tenemos una comunicación telefónica. Estamos en contacto con Karina Alegría. Ella es directora justamente de TEA, fundadora de TEA aquí en el Calafate, porque el pasado 2 de abril, es una fecha, cara a los sentimientos de todos los argentinos, justamente por el hecho de Malvinas, pero también es una fecha muy importante porque esta fecha representa, justamente a nivel mundial, justamente una fecha muy importante porque es el día de la concientización sobre el autismo. ¿Qué tal, Karina? Adrián te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Muchísimas gracias por la entrevista. Buenos días a la audiencia. La verdad, una hermosa mañana.
Así es. Bueno, Karina, como parte, ¿no?, podríamos decir, del mes del autismo, que es el mes de abril, van a estar desde la fundación que vos tenés a cargo, estamos hablando de Mundo Mágico, TEA del Calafate, van a estar realizando distintas acciones. Ya comenzaron, ¿no?, el pasado 2 de abril.
Exactamente, ya comenzamos con una charla virtual. Está previsto hacer capacitaciones en los colegios y también vamos a asistir a los diferentes lugares donde se nos convoque con el fin de poder darle herramientas a la sociedad, ¿no?, para el diagnóstico y acompañamiento de lo que es el autismo, porque son cada vez más las personas que están siendo diagnosticadas, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que el autismo ya no se ve con los mismos ojos de antes. Antes había mucha incertidumbre, no habían profesionales, no habían no había información. Entonces nosotros hoy contamos con otra base, y esa base hace que los papás se sientan mucho más aliviados al momento de venir a consultarnos por el diagnóstico de un niño o por la presunción de un diagnóstico, y hasta incluso las mismas personas adultas, ¿no?, que sospechan que pueden tener el autismo, también se acercan a consultarnos cómo pueden hacer para poder acceder a un diagnóstico.
Claro, claro. Mirá qué interesante, ¿no? Personas adultas que quizás ellos sientan o presientan que tienen autismo, ¿no? Porque digamos que el autismo no tiene edad.
No tiene edad. Y tampoco tiene una base genética o física como para decir, bueno, es por tal o cual razón.
Claro.
Incluso le ha pasado a personas adultas que han transitado la mayoría de su edad, la mayoría de su etapa normales, y después por alguna cuestión, puede ser un accidente o algún trauma que hayan vivido, se les despierta más notoriamente, lo cual te dicen, ¿no?, pero se me acentuó, o yo me di cuenta después de un accidente, por ejemplo.
Claro,
y puede pasar.
Lo han hecho conmocionante, claro.
Puede pasar, lo cual no significa que anterior al hecho no lo haya tenido, solamente que no se daba cuenta.
Claro. Mirá vos, qué interesante. Karin, ¿qué es el trastorno de espectro del autista, el famoso TEA, ¿no?, que se lo resumen con estas tres palabras? ¿Qué podrías decirnos al respecto para aquellos que nos escuchan y quizás no conocen justamente de esta deficiencia que tienen las personas?
Bueno, el trastorno del espectro autista es, justamente la palabra lo dice, un trastorno, ¿no?, una deficiencia en el neurodesarrollo de la persona, ¿no?
Claro.
Lo cual te afecta generalmente en las habilidades sociales, en las comunicativas o en el aprendizaje, pero que como nosotros siempre lo decimos, no tiene una causa genética, no es por una cuestión de herencia, no es una enfermedad tampoco, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro.
No es una enfermedad porque no hay una causa física. Entonces, esto es una cuestión solamente del cerebro, ¿no?, de la mente del humano.
Mirá vos.
Entonces, te puede afectar diferentes áreas, o a veces te afecta una sola, pero sin embargo vos te das cuenta con ciertos tips, por ejemplo, las famosas ecolalias, las frases reiterativas, o este o te das cuenta si un niño, por ejemplo, no te fija la mirada, o si se amaca, o tiene actitudes cognitivas muy llamativas, como por ejemplo el ir saltando por la calle, o el tener alteraciones al momento de reaccionar con una persona, ¿no? De que por ahí no puede relacionarse con otros igual que de la que se relaciona con papá o mamá. Entonces son diferentes las cuestiones que uno tiene que ir teniendo en cuenta al momento de decir, bueno, mi hijo podría tener autismo o yo podría tener autismo.
Bueno, contanos un poquito cuáles son las actividades que van a estar desarrollando. Bueno, la primera fue esta reunión virtual que se llevó a cabo el mismo 2 de abril. Eso fue a nivel nacional, ¿no?
Sí, esto fue a nivel nacional. Participaron personas de todas partes del país. Y lo que nos llamó mucho la atención fue que hubieron personas con autismo dentro de la capacitación, de la charla,
de la,
¿no?
Charla, mira vos,
que ellos mismos incluso comentaron ciertas situaciones o hicieron preguntas acerca de su propia condición, pero identificándose como persona con autismo.
Mira vos, qué interesante, ¿no? Que puedan también estar presente, ¿no? Porque bueno, en ese caso, la charla ya se transforma en primera persona, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos igual a la espera de una respuesta a un planteamiento que se le hizo al Honorable Consejo Deliberante para poder hacer una charla abierta al público, ¿no? Ahí en las instalaciones del Consejo, para lo cual estamos esperando a ver si nos dan el ok, porque esa es una de las cosas que queremos hacer, una charla presencial abierta a la comunidad. Y bueno, también estamos en esto de buscar un espacio dentro de lo que sería el SIC o el SAMIC, para poder empezar a trabajar en todo lo que es la parte territorial, ¿no? Abordaje y acompañamiento a las familias. Que de hecho nosotros antes de la pandemia logramos tener una oficina, y teníamos un espacio en el SAMIC, pero bueno, después con el tema de la pandemia quedó todo trunco, volvimos otra vez, después costó un montón, y ahora estamos ya ahí a la espera de que en cualquier momento nos autoricen también a poder tener ese espacio físico
para acompañar. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que así sea. ¿Lo habían tenido y cómo fue? ¿Se lo sacaron o nunca llegaron a tenerlo el espacio, Karina?
Sí, lo teníamos. Incluso teníamos días y horarios de atención. Pero después, bueno, con el tema de la pandemia y ahora con el tema del cambio de autoridades, bueno, tenemos que ver vamos a poder recuperar. Porque bueno, pasó también que después de la pandemia varios de nosotros de la comisión, ¿no? Teníamos cuestiones de salud, no podíamos ir, entonces eso dificultó bastante porque se pierde, ¿no? El contacto con la gente y bueno, ahora hay que arrancar de vuelta.
Mira vos, claro. ¿Cuántas personas tienen TEA, tienen el trastorno en la localidad? ¿Se lleva algún tipo de registro, Karina?
Viviendo en la localidad hay aproximadamente 178 familias, 178, que es un número bastante significativo.
Claro.
Pero diagnosticados que vienen desde otras localidades, como por ejemplo Chaltén, Tres Lagos, hasta incluso del mismo Río Gallegos, y que son diagnosticados acá y después vuelven a su localidad de origen, alrededor de 500 personas.
Mira vos, qué número significativo, ¿no?
Es un número bastante grande y es llamativo, ¿no? Porque vos decís, pero ¿cómo puede ser que haya tanto, ¿no? Y el tema está que ahora hay, como bien lo decimos siempre, hay ya herramientas. En el neurodesarrollo del SIC Formenti se puede realizar la pesquisa. De hecho, la doctora Solari, la doctora, la licenciada Puentes, son quienes realizan la pesquisa temprana del autismo a edades muy cortas. Entonces, eso hace que la gente hoy tenga otra mirada, ¿no? Y tenga otra posibilidad.
Claro.
Entonces, eso está muy bueno porque ya las cosas no son como hace 27 años.
Claro, claro, sí, sí.
Nosotros incluso después de la pandemia empezamos a salir mucho más a otras localidades. Hemos ido a Río Turbio, a Pico Truncado, a Perito Moreno. Hemos ido a hacer diferentes talleres y charlas, y también eso le dio la posibilidad a otros profesionales de otras localidades poder empezar a trabajar la temática.
Claro. Mirá vos, qué interesante, visibilizarlo mucho más, ¿no? Ha permitido, digamos, esta salida al terreno, al campo, a las ciudades, a trabajar, ¿no?
Sí, sí, sobre... es lo que es necesario.
Claro, claro, exactamente. Bueno, ojalá se pueda volver a dar el espacio, ojalá se pueda seguir trabajando aquí y con, como decís vos, con ese espacio propio que necesitan, ¿no? Y que después de la pandemia, bueno, por distintos motivos no se ha podido recuperar. ¿Cuál es lo próximo que van a estar haciendo desde Mundo Mágico, Karina, para bueno, seguir concientizando y exponiendo el tema?
Lo próximo es el inicio en las capacitaciones en los secundarios. Ya tenemos una propuesta, estamos esperando que nos digan, nos asignen el día y el horario para arrancar ya con lo que es capacitación a los alumnos, charla con los alumnos, ¿no?, de los secundarios y de las familias.
Claro, claro. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Cari, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, como siempre a disposición, a medida que vayan surgiendo novedades.
Dale, muchísimas gracias, gracias por la entrevista y bueno, a seguir trabajando todo este mes para visibilizar el autismo y bueno, nosotros estaremos informando a partir de qué día y a la hora en que estemos funcionando de vuelta en alguno de los lugares públicos, ¿no?, que tiene el área de salud.
Así es, y cuando, bueno, tengan la fecha para la charla que van a brindar en el Consejo Deliberante, también nos avisan, así lo podemos difundir, ¿no?
Exactamente, sí, también lo haremos, así podemos convocar a la mayor cantidad de gente posible.
Así es. Karina, un fuerte abrazo, gracias,
Muchísimas gracias, gracias por estar y por acompañar esta visibilización de lo que es el autismo.
No, por favor, un abrazo. Ahí está entonces la charla con Karina Alegría, presidenta de la Fundación Mundo Mágico, TEA Calafate, justamente hablando sobre este mes tan particular, el mes de abril, donde el día 2, justamente 2 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Muy bien, ahí estamos entonces.